Episodio número 15. Ya pasó el otoño, estamos en primavera, se siente el calor. ¿Cómo estás, Hugo?
Estoy con ganas de irme a la playa ya. Aquí que entre el calor bien, ir a la playa y disfrutar.
¿Ya estás preparando las vacaciones de mitad de año?
Las tengo ya en la cabeza, solo falta que estén bajo mis pies, por así decirlo.
Hace poco más de un mes, concretamente 5 semanas, estuvimos hablando contigo sobre todo este mundillo y jaleo de las redes sociales. Y mira que ahora nos ha traído el destino para hablar sobre un tema que a la comunidad le interesa bastante y es el marketing de atracción, el famoso inbound marketing. ¿Qué te parece si empezamos?
Pues empecemos a atraer a la gente, venga.
Para ti, ¿qué es el inbound marketing?
El inbound marketing es la mejor estrategia que existe, la mejor metodología que para mí existe con la que fidelizar a esa masa crítica de potenciales clientes a través de los medios sociales. ¡Pum! ¿Cómo te quedas?
En cristiano, para que se pueda entender.
Pues mira, hablando en cristiano, en la lengua antigua de Cervantes, para que todo el mundo me entienda, el inbound marketing son ese contenido que se genera a través de los medios sociales. No estás vendiendo directamente tu producto o tu servicio, seas una empresa, estamos hablando en el hipotético caso de que seas una empresa, pero estás atrayendo a esas personas porque les estás compartiendo un contenido de tanto valor, de tanto interés para ellos, porque les conoces previamente, conoces sus necesidades y sus puntos de dolor, que al final vas a conseguir esa conversión, ya sea una venta, ya sea una suscripción, ya sea captar los datos personales o que se descarguen un infoproducto. Porque te quieren, te van a querer, te van a adorar y van a querer tu contenido, van a querer lo que les vas a vender, porque ya han consumido con anterioridad algo que les has aportado mucho valor.
Hay 3 etapas en la metodología inbound, que es atraer, interactuar y deleitar. Sabes que este tema en el mundillo del marketing digital, mucho se ha hablado sobre los famosos lead magnet, crear una lista de suscriptores en una web de contenido, en una web de nicho, atraer a la gente por lo que busco, por las intenciones. Pero mucha gente se concentra solo en esa primera etapa de atraer. Después se saltan la parte de interactuar y van de frente a deleitar. ¿Cómo estructuras en tu estrategia de marketing online para lo que tú haces, Hugo, este círculo de inbound, de atraer, interactuar y deleitar?
Lo primero que hago es un arduo y un profundo trabajo de investigación a qué tipo de persona quiero atraer con el inbound marketing, con el contenido que voy a hacer en la estrategia posterior. Tengo que analizar bien y profundizar en qué tipo de persona es la que quiero impactar para conocer sus gustos, su personalidad y qué es lo que está necesitando, qué es lo que requiere de alguien que pueda contactar conmigo o bueno, si lo estoy aplicando a uno de mis clientes, que pueda contactar con mi cliente o le descubra. Una vez que he encontrado ese perfil, esa persona que puede estar interesada en el contenido, ya es cuando empiezo a crear contenido y a intentar impactarle con él a través de los medios sociales, de las redes sociales. Va un poco por ahí el embudo de conversión. Primero es buscar ese perfil, definirlo, saber dónde se encuentra, saber qué tipo de plataformas frecuenta, qué contenido consume, dónde interactúa, para tú intentar con ese contenido impactarle a través de esos medios. Ese contenido lo tienes que generar en función de esos gustos o esas necesidades. Y tiene que ser un contenido atractivo, un contenido que le seduzca visualmente de primeras. Estamos en la era de lo inmediato, en la era de lo rápido y lo fugaz. Entonces, en un primer impacto visual tienes que atraerles. Pero a la vez tienes que darles ese valor añadido que les haga decir, wow, me está aportando algo que ni siquiera yo se lo he pedido, pero me está ayudando en una necesidad que yo tenía aquí implícita dentro de mi vida, ¿no? Dentro de mi empresa. Les has enganchado por un momento dado, entonces les tienes que seguir educando, por así decirlo. Ahí es cuando les empiezas a hablar un poco sobre las actividades que realiza tu empresa o que realizas tú como proveedor de servicios, pero no intentar venderles, no intentar meterles aquí tu marca o meterles el logotipo de tu empresa en todo momento, no, sino educarles en un área que tú dominas a la perfección o tu empresa domina a la perfección para que ellos se den cuenta de que eres un referente, de que eres una persona o una entidad que domina al 100% lo que está hablando. Entonces ya ahí se están formando una idea de que tú sabes bien lo que haces y que te pueden estar siguiendo continuamente porque Van a empezar a buscar tus redes sociales, van a empezar a buscar tu página web para ver realmente en qué trabajas, para ver tus casos de éxito y van a ver que realmente con lo que les has atraído lo dominas. Y ahí es cuando ya les has enganchado, les tienes un poco metidos en la lata, les tienes metidos ahí en tu cesta de potenciales clientes. Y ya, pasado un tiempo, después de ir progresivamente y con regularidad educándoles y transmitiéndoles ese contenido que les ayuda, que les entretiene, porque eso es muy importante, aunque no lo creamos, que hay que entretener a las masas a través de las redes sociales, puede llegar un momento en el que ya les des un contenido exclusivo, un contenido diferenciador que no se esperaban, pero a cambio de ese contenido que recoja sus datos de contacto para, en un posterior paso del embudo de conversión, enviarles un mail en el cual pues ya te presentes oficialmente hacia esa persona y les puedas ya vender o atraer con un producto más exclusivo de tu empresa o de tu negocio.
Digamos que en esta primera etapa, que es la atracción, que es el ingreso a este embudo
Eso.
automatizado de inbound, ahí entra mucho ese factor emocional que hablamos la vez pasada.
Efectivamente, las emociones son lo que hace que nos inclinemos por una compra o la desechemos en nuestro gran abanico de impactos publicitarios que tenemos al día a día. Entonces hay que impactar por la emoción. Por eso digo que hay que conocer muy bien a esa persona a la que quieres atraer porque vas a descubrir cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, cuáles son sus anhelos incluso, y a través de ellos vas a generar esos contenidos en base a lo que les va a motivar, les vas a impactar un poco por el corazoncito, ¿no? Al fin y al cabo todos compramos un poco más por el corazón que por la mente, ¿no? Entonces hay que intentar saber qué es lo que les motiva a ellos.
Hace un mes atrás hicimos unas pruebas publicitarias nuevamente en Facebook, que ya lo habíamos hablado en el episodio anterior contigo. ¿Tú te has dado cuenta que Facebook te estructura su administrador de anuncios, los objetivos que tú quieres hacer en el administrador de anuncios, de acuerdo a la realidad de tu marca, empresa, blog, lo que sea que tengas? Porque primero te pone etapa de reconocimiento, etapa de consideración y etapa de conversión. Normalmente las conversiones son para empresas que venden cosas físicas o transacciones directas en una página web. Para nosotros que estamos en el mundillo de servicios, en tu caso que son servicios profesionales, en el nuestro que es webs de afiliación, nos concentramos en estas dos primeras etapas, la del reconocimiento y la de consideración, que Facebook mismo te la está recomendando. Y mira la casualidad que las pautas publicitarias de reconocimiento de marca están muy bien pensadas para esta primera etapa de un círculo inbound que es atraer, porque a la gente le dejas una huella en su recuerdo que asocian un concepto, un valor, una palabra, una frase, lo que sea, lo asocian con
O
tu
una
marca.
imagen.
Una imagen, un vídeo, lo asocian con tu marca. Y cuando están hablando entre colegas después y dicen, oye, que quiero emprender, lo primero que se le viene a la cabeza es la marca que vieron. Eso pasa con Coca-Cola. Coca-Cola hace ese tipo de publicidad. No te vende el
Sí.
producto, pero te vende
No.
la felicidad, los amigos.
Efectivamente, te vende el resultado de consumir Coca-Cola.
Por ahí entra esto de utilizar herramientas para atraer esa audiencia que tú quieres, darle ese empuje al inbound marketing para después pasar herramientas de interacción. Sigamos con el ejemplo de Facebook. Facebook te recomienda, ya te conocen, ahora págame para que interactúen contigo, que le den más like a tus publicaciones, que visualicen tus vídeos, que le den like a tu página. Pero si te das cuenta, es una estructura, es como un sistema de engranajes que si está bien planificado y tiene un presupuesto mínimamente viable, puede funcionar brutalmente. Hemos pasado de cero personas que nos seguían en Facebook, en la página de Facebook de TCA Plus, a más de 8.000.
Joder, qué guay, ¿no? Muy bien.
Y ha funcionado con este tema de atraer, hacer que interactúen y después darles esa cerecita del pastel que es deleitar. ¿Cómo deleitas tú a tu audiencia, Hugo?
Les deleito con mi atractivo. No, es broma. Les deleito. No, les deleito con pues lo que te hablaba justamente hace un momentín, con contenido de valor que sé que les puede beneficiar. Es que la verdad es que no tengo ningún secreto bajo la manga que pueda ahora mismo compartir contigo y con los radioyentes, porque es simplemente conocer muy bien lo que se está moviendo, lo que necesitan y dárselo en pequeñas creatividades que de alguna manera les proporcione esa solución o ese beneficio de una forma casi instantánea. Quiero decir que tengan un un contenido del cual puedan echar mano, puedan guardarlo para consultarlo posteriormente y que les venga a la cabeza el recuerdo de mi propia marca personal o de los servicios que ofrecemos y digan, cojones, perdón por la expresión, si tengo a esta persona aquí con este contenido guardado de hace tiempo, voy a consultarlo porque sé que me aportaba muchísimo valor y muchísima relevancia. Entonces, seguramente si echan mano de ese conjunto de publicaciones que han ido guardando, pues encuentran la solución. Si te refieres a si tengo a alguna estrategia definida actualmente para compartir ese tipo de contenido de una manera sencilla y útil, pues te podría decir, como te dije la anterior vez, que vayan a mi perfil de Instagram, por poner un ejemplo, o a mi canal de YouTube, porque son pequeños fragmentos de contenido, uno más en vídeo, el otro más infográfico, pero que dan una solución al usuario, dan una solución a las personas que ya están enganchados un poco a mi marca y están buscando un contenido que les ayude. Pero porque yo he investigado con anterioridad en qué términos pueden estar buscando las personas para solventar algún problema o cubrir alguna necesidad y lo he explotado a través de estos medios, de estos canales que tan importantes e interesantes son hoy en día. No solo para las personas, sino también para las marcas y las empresas, claro.
Dentro de la teoría del marketing existen cuatro claves del inbound marketing. Uno viene, lo que ya mencionaste, la creación del contenido. La segunda clave es el tema de la personalización. O sea, no todo el mundo le va a gustar lo que haces, pero tú tampoco no le vas a hablar a todo el mundo. Y después viene la viralización. Y al final la analítica, que la analítica, créeme que muchos de los que emprenden digitalmente se la pasan por las narices.
Has dicho narices por no decir otra parte del cuerpo, también
Sí,
más,
sí, 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 sí,
pero que es la que me ha venido a la cabeza, que estoy muy mal. Pero es
pero
verdad. Si la gente no analiza los resultados o qué le está aportando ese contenido que con tanto esfuerzo y dedicación están haciendo, pues a lo mejor están perdiendo tiempo y en consecuencia están perdiendo dinero y otras oportunidades de negocio, claro.
es que
Sí,
mucha
sí.
gente piensa de que meterse en este mundillo del marketing online, del emprendimiento digital, de los ingresos pasivos y del marketing de afiliación, creen que es hacer tres clics, poner a funcionar una web y ala, a forrarse.
Y
Y no es así.
arrancar.
Claro, mucha gente piensa de que al igual, no emprendas en esto, pero móntate un canal de YouTube y emprende a ser youtuber a día de hoy, a mitad del 2020. Tú te das cuenta de la competencia brutal que hay, la cantidad
Bueno.
de contenido viral que existe, la cantidad de creación, la calidad de creación de contenido, la personalización y las analíticas que la misma plataforma te ofrece. Mucha gente no entiende eso. Piensan de que, ¿cómo puedo hacer un contenido viral? Primero, yo creo que va por el tema, ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué está buscando? ¿Qué consume la audiencia general de esta temática? ¿Tú estás en esa temática? Si es sí, tira por ahí. Si es no, pues da
Claro.
la vuelta y plantéatelo. ¿Tú qué consideras que funciona mejor en una estrategia de inbound marketing? ¿Para ti cuál crees que es la etapa crucial como para desencadenar todo ese embudo? ¿La primera que es atracción, la segunda que es interacción o la tercera que es deleite?
Yo creo que yo me inclino más por la segunda, Jordan, por la interacción. Cuando una persona ha interactuado con tu contenido, quiere decir que la has empujado un poco a esa interacción, porque es complicado que lo hagan por sí solas las personas, y una vez, y sobre todo cuando estamos hablando de tráfico frío tirando a templado, que no te conocen apenas y que pongan algún comentario, que lo guarden o que comenten o lo compartan, ¿no? Ese contenido. Entonces siempre
Claro.
es interesante la interacción porque quiere decir que has hecho bien tu trabajo, básicamente, que has hecho algún contenido que les ha representado, que les ha solucionado algún problema y les has pedido que lo compartan, que lo guarden o que se suscriban a tu canal de YouTube. Por ejemplo, si has llegado a ese punto y lo has conseguido, quiere decir que ya has generado cierta confianza en esa persona, en ese grupo de personas. Y la confianza, siempre lo diré y no me cansaré de repetirlo, es la clave para cualquier tipo de venta. O sea, si tú creas un vínculo con ese usuario, con esa persona que está ahí detrás y generas esa confianza y deposita esa confianza en ti, ya te has ganado casi el 50% de esa conversión que estás buscando por parte de él o de su nicho de mercado. Entonces, la interacción para mí es un punto de inflexión para que ya puedas generar con mayor facilidad, por así decirlo, una posible conversión.
Tú sabes que hay tres fases importantes en una metodología inbound. Lo estábamos mencionando de forma tácita. Está la primera fase de visibilidad, que es esto de atraer, salir a chorro por montones a la gente. Y luego
Sí,
viene
sí.
la parte de captación, que ahí entra esto de interactuar,
Eso
de
es, ir ganándotelos poquito a
ir,
poco, eso
exacto,
es.
de crear ese círculo de confianza entre tu posible lead
Sí.
tu suscriptor, lo que sea, la persona que va a interactuar contigo. Y al final viene la fase de fidelización. ¿Tú sabes lo complicado que es convertir esto que se llama Love Marks? Creo que lo hablamos la vez pasada contigo.
Sí, sí, en convertir a los usuarios en Love Marks, en Brand Lovers, básicamente. En gente que te ame, que te quiera o que te venere, incluso como un dios. Sí.
¿Tú has llegado a esta fase de fidelización en tu negocio, en tu nicho? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de tiempo? ¿Y qué cosas son las que mejor te han funcionado para lograr este amor de la gente?
Sí, aquí hay algo importante porque cuando tú generas amor, pongámoslo entre comillas porque no es amor pasional ni romántico, pero es amor al fin y al cabo por ti o por tu marca, cuando tú generas esta atracción, digámoslo así, también estás generando otra parte oscura que es de rechazo absoluto para otro grupo de personas. Eso que quede bien claro. Si estás enamorando por un lado, plantéate de que por otro lado estás causando aversión o rechazo por parte de otro grupo de personas, pero no es malo. O sea, yo cuando alguien critica una marca o me critica a mí o no le gusta el contenido, me encanta porque sé que hay un lado positivo en toda esa percepción que tiene la gente. Sé que hay otras personas a las que estoy atrayendo. Y yo para conseguirlo, ya hablando propiamente de mi marca personal, porque si me pongo a analizar cómo lo conseguimos con clientes o con otros negocios, pues tendríamos que entrar en profundidad en qué sector están y bueno, es un poco más rollo. Pero te hablo de mi caso personal porque es un poco más directo y cojones, porque me gusta. Entonces, como decías tú hace un momentín, Jordan, hay que destacar, hay que darse visibilidad, hay que darse importancia y sobre todo hay que diferenciarse porque hay tanta masa de competencia y tantos negocios similares o marcas muy parecidas que es difícil destacar de base, ¿no? Entonces, yo lo que hago es potenciar mucho esa diferenciación pues a través de un contenido visual un poco disruptivo, un poco atrayente y rompedor con lo que se suele hacer habitualmente dentro de mi sector o en general, pues dándole un toque más personal. Es que al fin y al cabo es que te identifiquen con un contenido, con una imagen ya representativa de ti. Yo, por ejemplo, uso mucho el blanco y negro, por no decir el 100% de las veces. Mi contenido es en blanco y negro con matices amarillos, que es el otro color con el que impacto dentro de ese blanco y negro y porque encaja muy bien. Lo verás tanto en mi página web, como en mis publicaciones, como en mis redes sociales en general. Entonces ya la gente me identifica por esos colores, ya me tiene identificado, ya les atraigo por ahí. Lo que importa realmente es que una vez que capte su atención, que les aportes el valor del que tanto hablamos. Entonces, si les das tips, si les das consejos, herramientas, utilidades que les solucionen el día a día, pues ahí ya los tienes ganados. Eso es un poco el principio de la atracción y de la fidelización que estás consiguiendo. Entonces, sí, se puede decir que yo ya tengo a lo mejor una cantera de personas, de usuarios o de una comunidad que sé que le gusta mi contenido, que lo adora incluso, porque soy consciente de que me lo han dicho incluso a través de mensajes directos más de una vez, oye, adoro tu contenido, bueno, en fin, y yo encantado de la vida que sea así, pero también por otro lado, como digo y recalco, hay otra parte de otro grupo de la comunidad o de las personas que me odian, soy consciente de ello, pero tampoco es que me lo griten a los cuatro vientos ni me lo digan, entonces no me molesta ni me importa.
Tú sabes que este tema de tener amantes de una marca viene del nombre amante, algo efímero. Muchas veces la gente se preocupa por captar clientes, hacerle un buen servicio, en el caso de afiliados, tener recurrencia en tu web, pero los amantes son volátiles, hay que decirlo claramente. El amor hacia una marca es muy traicionero. Hoy te pueden querer, mañana te pueden odiar a muerte.
Ya, ¿cómo? Tienes que retenerles, eso es lo más complicado.
¿Cómo? Por eso, ahí es donde va. ¿Cómo retener a esa gente que ya fidelizaste en su momento?
O sea, no solo basta con atraerles y que se queden enganchados a tu contenido, sino mantenerles ahí. Al fin y al cabo, mantener a los usuarios apegados a tu marca, apegados a tu contenido, es lo que a la larga se va a traducir en ventas o en conversiones. Apoyo y apuesto mucho por la personalización y por la interacción a través de los medios sociales, hablando en términos digitales. Lógicamente, cuando a alguien le has atraído hacia tu marca, eres consciente de que permanentemente está mirando tu contenido, lo está compartiendo, no te limites a observar, a ser un mero testigo de ese logro, de esos aplausos y esas trompetas de dioses que te están dando por todos lados. No te quedes ahí contemplando tu obra, sino interactúa con tu obra, interactúa con esa masa que te está venerando, que te está compartiendo el contenido y que te está dando alas al fin y al cabo. Entonces, lo que hay que hacer, y esto no es una opinión personal, sino es una opinión totalmente objetiva y real, lo que hay que hacer es interactuar, es conversar con esas personas, hacerles sentirse realmente partícipes de tu marca. Ya puede ser a través de tu marca personal, conversando y compartiendo contenido directamente con ellos, como tu propia persona, o si eres una marca o eres una empresa que es un conglomerado de varios trabajadores, es más entidad, por así decirlo, pues tener a alguien representante de esa empresa que a través de los medios sociales se comunique con estas personas, estos brand lovers, y les haga ser partícipes de la marca, pues compartiendo contenido que sea un poco exclusivo con ellos, sobre todo, compartiéndoles píldoras personalizadas para ellos, haciéndoles pequeños regalos o grandes regalos, qué cojones, grandes regalos que se lo merecen esas personas, con ofertas, promociones, experiencias, que eso ayuda muchísimo y es algo que se valora más que nunca, una experiencia personalizada a través de tu marca, pequeños obsequios con los que ellos se sientan pertenecientes a la marca, se sientan incluso queridos realmente más que a otros usuarios o al menos la percepción que tengan ellos sea esa y con eso vas a fidelizarles y eso es lo que va a conseguir que hablen por sí solos de tu marca o de tu empresa o negocio a las mil maravillas sin que nadie les pregunte.
Responde si puedes.
Tengo a José Luis de Twitter y pregunta, ¿atraer para vender o deleitar para vender?
Hostias, José Luis, difícil pregunta. Yo creo que atraer para deleitar, es así. Atraer a la gente, deleitarles con algo que les seduzca, que les guste, porque sabes que les va a gustar, y con ese paso ya va a ser mucho más fácil la conversión.
Claro, primero lo atraes, haces que interactúe, como ya habíamos mencionado antes, creas esa fidelización, lo deleitas, lo enamoras y al final le vendes.
Exacto.
Pero si en tu caso fuera un proceso más mecánico entre atraer y deleitar para vender, ¿por cuál te inclinas tú?
Deleitar, sin duda.
¿Por qué?
Porque una vez que la has deleitado, es mucho más fácil que esa persona te ponga por encima de la competencia, porque la competencia no la habrá deleitado. Entonces, estamos hablando de las emociones, al fin y al cabo, Jordan. Le has impactado al pecho, ¿no? Por eso decir,
le has tocado la patata.
Claro, porque cuando hablamos del término deleitar, ya sea en el online o en el offline, quiere decir que les has dado algo que no se esperaban, algo que ha superado sus expectativas, y eso pocas empresas y marcas lo hacen.
¿Cómo extrapolamos esto de deleitar al modelo de marketing de afiliados? Porque ahí no tenemos control absoluto de lo que se está vendiendo ni del proceso de venta. Nosotros referimos gente, tráfico, algo a cambio de comisiones.
Una de las mejores maneras para deleitar dentro de ese mecanismo de marketing de afiliados es la atención al usuario, la atención al cliente. Que tenga una atención directa, inmediata prácticamente y sobre todo personalizada, que vea que si hay algún problema con ese servicio que estás ofreciendo como afiliado, va a recurrir a ti, lo más seguro, porque tú eres el nexo, la conexión, ¿no? Entre la venta final del producto, del servicio. Entonces va a recurrir a ti y ahí es cuando tú debes deleitarle con un servicio al cliente de 10.
Xavier de Instagram pregunta, ¿qué formato te ha funcionado mejor para atraer posibles clientes a tu estrategia de contenido?
El formato que mejor me ha funcionado y que me funciona hoy por hoy, porque esto es muy volátil, puede cambiar, puede transformarse, de hecho debería transformarse, pero hoy por hoy le puedo decir que Xavier, que es las publicaciones en Instagram que hago habitualmente, porque son publicaciones bien medidas, son publicaciones bien estudiadas con antelación para ese público que quiero atraer y porque están bien construidas. Entonces me generan buenas conversiones, por así decirlo. Aunque también he de decir que el canal de YouTube también tiene un buen retorno de la inversión en tiempo y dedicación en hacerlo.
¿Youtuber o Instagramer, Hugo? ¿Qué cosa eres?
Comunicador.
Comunicador, genial. Es que el contenido que haces en Instagram es muy particular.
No sé, es la intención, que sea particular, como te decía antes, que se identifique, que la gente de un primer vistazo sepa quién lo ha compartido, quién lo ha creado, y que sepan también al instante de que va a aportarles algo de valor, que va a aportarles una solución, va a aportarles una funcionalidad, una herramienta que les va a hacer la vida más fácil. Y es lo que quiero conseguir, que a la gente le haga la vida más fácil. Ahí está un poco la clave. También cada canal, cada red social, tienes que tener un poco tu estrategia montada, a qué público te estás dirigiendo y de qué manera vas a comunicar. No puedes hacerlo igual en todas las plataformas. Siempre dentro de un tono y una imagen que te caracterice, pero hay que saber comunicar en cada una.
Montserrat de Instagram pregunta, ¿cuál sería, en tu opinión, el indicador más importante en una web con metodología inbound?
Yo creo que la persona o grupo de personas que estén detrás de esa web, que está representando una marca o una empresa. Quiero decir que lo que más interesa a la gente es consumir contenido que le ha dado otra gente, no que le ha dado una marca. Volvemos al tema de humanizar esas empresas. Entonces, en una web, el apartado de quiénes sois, de quién compone la empresa, a quién compone ese negocio o esa marca, es importantísimo. Yo, al menos, desde mi propia experiencia personal, cuando encuentro una marca que me interesa porque me va a ofrecer algo, pero no la conocía en profundidad, voy directamente a qué personas lo componen esa empresa. Me gusta saber incluso persona por persona cuál es su bagaje, cuál es su experiencia o profesionalidad. Entonces incluso les busco después en LinkedIn, porque eso me da una idea y una imagen mucho más clara de su expertise, de su experiencia, y me genera confianza. Entonces, como queremos generar confianza, la parte de quienes componen esa empresa o esa marca es importante. Darse visibilidad, humanizar la marca y poner cara a las personas que trabajan ahí.
¿Tú crees que este apartado de quiénes somos o quién soy en una web, que también es un apartado muy trivial, la verdad, merece la pena cambiar ese concepto de me expongo yo a te presento a ti y lo que puedo hacer por ti?
A ver, cambiarlo en el sentido de darle más importancia. Yo le daría más protagonismo incluso en las páginas web hoy por hoy. Si te refieres a darle una transformación en el sentido de que está muy, como dices tú, muy trivializado y muy, es muy básico o muy estándar, por así decirlo, en la mayoría, en el 90% de las webs, sí, sí haría un cambio. Le haría un cambio a nivel de vídeo. Introduciría un vídeo explicativo de quién es la persona, quién está detrás, porque al fin y al cabo ya no le estás poniendo cara, le estás poniendo voz, le estás poniendo gestos, le estás poniendo emotividad, porque el vídeo para mí es el formato que mejor lo puede petar en cualquier estrategia, sobre todo en inbound marketing, porque estás generando una conexión mucho más profunda con la otra persona que está ahí detrás y le estás mostrando mucho más de lo que una simple imagen puede mostrar.
Claro, a lo que me refería es cambiar esa percepción que normalmente se da en emprendedores digitales o personas que se meten en el mundillo online, sí, de presentar la página de quién soy o quiénes somos desde la perspectiva del autobombo y dar a conocer quién es esa persona y qué puede hacer por la persona que la está visitando.
Sí, 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 por supuesto. Yo lo apoyo y lo comparto fielmente. Que se haga el autobombo siempre y cuando ese autobombo esté justificado y argumentado, que la gente no es tonta, que hay tanto vendehumo que si te estás dando telas aquí de que eres el puto amo, eres el crack, y van a ir a investigarte y van a ver que no eres tal como dices, pues vas a causar la impresión contraria y vas a generar desconfianza. Entonces asegúrate que si haces eso al menos tengas un respaldo detrás.
Antonio de LinkedIn pregunta, ¿cómo crear contenido viral para posicionar?
En la emotividad, en la personalización y en el humor. Ahí están un poco las claves de un contenido viral. A ver, lógicamente no hay una fórmula exacta, ojalá la supiéramos, ¿no?, para que un contenido se haga viral. Pero lo importante es que trabaje la emotividad, que despierte una emoción en el receptor de ese contenido. Si esa emoción es el humor, mucho mejor, porque el recuerdo con la sonrisa se mantiene más que el recuerdo con el desasosiego y la tristeza. Y que les dé una solución también, que les aporte algo que les pueda ayudar en su vida. Entonces, luego hay que ajustarlo, lógicamente, a la plataforma o el formato donde tú lo vas a compartir. Pero ahí están un poco los principios básicos para un contenido que pueda ser susceptible de ser viral.
Emotivo, personalizado y entretenido.
Con tintes de humor, si a ser posible, y siempre y cuando no desentonen con la marca y con el tono de comunicación.
Claro, ¿sabes que hay una pequeña fórmula matemática que se puede medir el ratio de viralización de algo que quieras poner?
No, dímela. Dímela, porque ahora mismo.
Esto lo hemos probado en Facebook, propiamente dicho Facebook. ¿Sí? Esto va de la mano con publicidad. Digamos que tienes un video que cumple estos tres paradigmas. Ese motivo está personalizado para tu audiencia que quieres que viralice. Uh-huh. Y tiene ese toque humorístico de entretenimiento, ese recuerdo tardío en la gente. La fórmula es el total de interacciones entre el total de alcance, entre el total de presupuesto gastado. Si el factor que te sale es por encima de 1.5, mientras más cerca al 2 se encuentre, más viral es.
Y esto, Jordan, bajo mi ignorancia, que es mucha, por cierto, ¿lo habéis hecho vosotros por vuestra cuenta o un método que venía ya de antes?
Esto lo escuché particularmente de estos gurús tipo vendehumos mexicano. No te voy a decir el nombre para no chocar con audiencias.
Ya le conozco.
Ya.
Y seguramente muchos también.
Sí, más de 2 millones, déjame decirte. Que lanzó esto y tenía razón. Yo no lo creía y dije, oye, ¿qué podemos perder? ¿30 euros? Pues perdamos 30 euros. A fin de
Claro.
cuentas es dinero para sacar información,
Claro,
información
que
que nos va a servir para
experimentar.
tener más. Exacto, experimentar un poco con el dinero. A fin de cuentas esto es invertir. Estar en redes sociales, estar en el mundo digital, hay que invertir. La gente no tiene ese concepto, no asocia eso. Y sí funciona, esa matemática simple sí funciona. Mientras más cerca esté el número resultante de esa ecuación al 2, mayor índice de viralización tiene y es el contenido que mejor te puede funcionar. Y es lo que hemos hecho. Por eso hemos llegado de 0 a más de 8.000 en poco más de 2 meses, aplicando esa estrategia de viral buzz que lo llaman, el empuje viral. Muchas gracias, Hugo, por participar en el episodio 15 de Antena Plus. Antes de cerrar el programa, ¿alguna sugerencia para las personas que por primera vez nos escuchan y están
Pues
empezando a día de hoy?
sí, por supuesto, Jordan. Lo primero, darte las gracias a ti por invitarme una vez más a este pedazo de podcast que espero que siga creciendo. Como consejo así a grosso modo para la audiencia, para la gente que esté planteando crear contenido y que le pueda dar visibilidad, les diría que usen mucho la personalización, o sea, que se enfoquen mucho en su público objetivo, lo estudien, lo conozcan en profundidad, sepan qué quieren. Y si alguien se pregunta, oye, pero es que no sé qué quieren, Hugo, ¿qué cojones? ¿Cómo lo averiguo? Pregúntales. O sea, tenemos infinidad de herramientas e infinidad de plataformas que nos dan la posibilidad de preguntarles, de hacer encuestas, de hacer formularios, y la gente no va a poner impedimentos en compartir su opinión. Y cuando ya conozcas un poco los perfiles, tengas su perfil, ya creas un contenido que les impacte y que les motive.
Muchas gracias, Hugo. Invitamos a toda la comunidad que nos escuche el próximo jueves a la misma hora. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Chao.